Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Sean bienvenidas, oyentes de Entre Amigas, a compartir un programa más con diversos contenidos. Y en esta oportunidad, como siempre, me acompaña Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Contenta, como siempre, de compartir este tiempito con ustedes y continuar, en este caso, con una entrevista que comenzamos en el programa pasado sobre traducción bíblica.
Así es, sobre ese tema vamos a estar hablando en este programa. Antes queremos sugerirles una receta que Vito me dijo que ya la conoce. En realidad, o por lo menos ha probado lo que es crema de maracuyá o jugo. No sé qué es lo que...
Sí, la crema. De maracuyá.
Ahí va. Bueno, les contamos que es bien fácil y que necesitan mezclar y batir para realizar esta receta 3 cuartos de taza de jugo de maracuyá, 100 gramos de pulpa de maracuyá, 1 taza y 3 cuartos de taza de leche condensada y 1 taza y 1 cuarto de taza de crema doble. Esto lo baten, lo sirven en vasos y luego lo acompañan con mango, frutilla y arándanos. Es una receta bien fresca para el verano también. Sí. ¿Te gusta vos? Ya me dijiste.
Sí, ¿no? Me gusta el verano.
Me parece muy bien. Bueno, Vito, en este programa vamos a compartir la segunda parte de la entrevista a Elizabeth Bentancor. Hablábamos que ella integra la organización Letra, que se dedica a la traducción de la Biblia, pero también en esta oportunidad vamos a hablar de lo que significa esta experiencia de meterse a ciertas culturas para comprender diferentes costumbres y a partir de allí lograr, como decías vos anteriormente, la traducción más fidedigna posible.
Sí, bueno, nos va a contar un poco de su experiencia y de cómo ella termina en una posición que no había esperado. Empezó como estudiante y terminó dando clases. De hecho, hoy es profesora en varias áreas de traducción de la Biblia, así que vamos a escuchar entonces el relato de Elizabeth.
Dale, vamos a la pausa musical antes y enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista a Elizabeth Bentancor.
Cuando me pregunté del motivo de mi canción, del gozo que hay en mí. Cuando alguien me pida razón de mi esperanza, les responderé. Él es agua viva que brota en mi vida desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios.
Ha llegado nuevamente el momento de la entrevista y es un gusto recibirlas y también recibir nuevamente a Elizabeth Bentancor. Ella es integrante de Letra. Letra también está asociada con Wycliffe, que hemos tenido algunas otras personas comentando sobre lo que es el trabajo de Wycliffe, por ejemplo, en Perú o también de todas aquellas personas que han estado trabajando por allí. Pero Elizabeth nos estaba contando acerca de la traducción bíblica en las distintas comunidades. Letra en Uruguay está trabajando apoyando a Letra Paraguay. Y quisiéramos, Elizabeth, conocer un poco más de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a estas instancias?
Bueno, si bien yo vine de grande ya al Señor, de pequeña había unas hermanas de una iglesia que nos iban a buscar para ir a la escuela dominical en ese entonces. Y los pastores eran misioneros. Entonces era muy raro que nos fuéramos de las clases sin saber algo de misiones y de traducción.
Sí.
Cuando yo acepté al Señor, sentí bien que tenía claro, digamos, tenía claro que lo mío era misiones.
Sí.
Y soñaba con traducción bíblica, pero tenía dos contras. Una, la parte económica, porque era bastante caro involucrarte en todo lo que tenía que ver con traducción, y que yo no había terminado el bachillerato. Pero al paso del tiempo decidí anotarme en el Otón de Oración, que es un grupo que vía mail vos recibís peticiones sobre traducción bíblica para estar orando por la gente que está en el campo. Y en el año 99, Wycliffe, a quien pertenecía el pelotón de oración, se da cuenta que el tema de la traducción bíblica venía muy lento y decide hacer una asociación con otra organización que es Comibán, Cooperación Misionera Iberoamericana. La idea era preparar gente en cada país para poder dar los cursos básicos para los que quisieran ser traductores, y eso iba a acelerar el proceso. No tenían que sacar gente del campo para preparar a los futuros estudiantes. Llega la invitación a Uruguay, se anota la hermana Susana Molina, que es misionera, y ella pregunta si yo puedo ir.
Sí.
Y dijeron sí. La organización de aquí nos ayudó para que pudiéramos llegar. Y bueno, cuando llegué no sabía, me encontré con lingüística, fonética, adquisición de una segunda lengua, antropología, y acá verdaderamente en Uruguay el tema de la fonética y la lingüística, a menos que vos estés usando la carrera, no se habla mucho, ¿no? Ahora quizás actualmente sí, pero en ese tiempo, esto fue en el año 2001, y estuvimos un mes en Cochabamba, cursando. Y ahí trabajamos con un matrimonio quechua, que fue el que nos ayudó con el aprendizaje de otra lengua. Y bueno, la idea era que Susana iba a dar los cursos y yo le iba a apoyar. Pero Dios tenía otra idea, y Susana debió viajar con su esposo, se fueron del país, así que quedé yo a cargo del curso. Y ahí comenzamos, luego de Argentina, del CCMT, el Centro de Capacitación Misionera Transcultural, me pidieron para colaborar con ellos. Yo soy instructora en fonética y adquisición de segunda lengua. Si podía colaborar con ellos en fonética, fuimos a trabajar con otra profesora. Y la verdad que me gusta el tema, pero yo no quería ser profesora.
Claro.
Nunca me ha gustado estar en el frente, pero Dios organizó todo. Y había chicos de Buenas Nuevas, que son los que trabajan con la Biblia en audio, que también estaban ahí porque la organización les había pedido. Y nos hicimos muy amigos, y trabajé muy lindo con el grupo. Hasta el día de hoy tengo contacto. Varios de ellos fueron al campo. Por eso hablo mucho de Papúa, porque varios de los alumnos están, algunos todavía en Papúa. Y hemos seguido un lindo contacto. Y bueno, me di cuenta que era lo que Dios quería. Yo siempre pensé que Dios me quería que yo saliera al campo, ¿no? Pero ahí me habló claro que quería que fuera movilización y en el área de traducción. Y bueno, comencé a dar los pasos. Y bueno, después Weeklys nos empezó a invitar a sus capacitaciones. Somos socios fraternos. Entonces ahí fui conociendo y adentrándome más y conociendo comunidades. Entonces esto nos ha permitido también ver las necesidades y ver cómo se transforman las comunidades, ¿no? Cuando tienen la palabra de Dios, el gozo que experimentan. Y bueno, nos pasa allí en Paraguay, y nos pasó en Papúa cuando supieron que estábamos orando por uno de los pueblos de ellos. Fue tremendo, ¿no?, el contacto. Y bueno, se dan aquí en Uruguay, participamos dando los cursos básicos para los que quieren salir al campo, que no son solo para los que quieren ser traductores. Porque hablábamos de que en el otro programa de que los traductores van a ser los nacionales, ¿no?
Claro.
Pero necesitamos gente que acompañe al misionero.
Sí.
Para nosotros le damos mucha importancia que el que va a visitar un misionero que está trabajando en otra lengua sepa algo de fonética también. Y lo que es la empatía. Hay un curso que es empatía cultural, donde trata con las relaciones, ¿no? Para ver cómo desenvolverte. No es que vas a salir perfecta en tus relaciones, pero vas a conocer tus debilidades y tus fortalezas.
Claro. Qué importante todo eso. Elizabeth, te invito a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar hablando. Bueno, fue como que en unos poquitos minutos nos paseaste por muchos lugares, pero qué bueno para nuestras amigas que también puedan animarse y que puedan ver qué es esto. Porque la Biblia, cuando hablamos de que la Biblia llega, en el programa anterior hablábamos de que muchas veces llega a desarrollar lo que es la cultura escrita de una comunidad. Entonces, sí, está lo más importante, que es el mensaje de salvación y que todos lo conozcan, pero como muchas veces a través de este trabajo de traducción se ayuda a que la comunidad pueda crecer, que se pueda desarrollar, y qué importante que es eso también. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Quiero con mi canto compartir de su salvación, de lo que ha hecho en mí. espejo de los seres, su amor publicaré. Él es agua viva que brota en mi vida desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios.
Continuamos entre amigas, estamos conversando con Elizabeth Bentancor, nos está contando de su experiencia en esto que tiene que ver de traducción bíblica, que sin duda está ligado a misiones, y misiones sin duda está ligado a todo lo que tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo. Y me gustaría que nos contaras alguna historia, ¿no?, anécdota de tu contacto con las personas, digamos, con de eso, de los pueblos nativos, que tal vez muchos de nosotros no tenemos ni idea de las costumbres. ¿Y qué es lo que te dicen cuando llegas?
Bueno, a veces no es tanto lo que te dicen, sino cómo te reciben. Uh-huh. Una cosa que me impactó mucho a mí fue la primera vez que visité una de las comunidades H. Yo iba de visita, pero ellos como que ven más allá de tu persona, como que miran tus ojos y ya nos había comentado el lingüista, dice, mira que esta comunidad, si les caes en gracia, porque ellos son muy de abrazar, dice, aparte de abrazarte pueden hacer cosquillas.
Claro.
Pero eran todos varones y éramos dos mujeres. Y cuando llegamos empezamos a saludar y se acerca uno de los ancianos, la palabra anciano porque es respetado en la uh-huh. comunidad, pero no, nosotros pensamos en una persona de 70, no, son mucho más jóvenes. Uh-huh. Se acerca, me abraza y me hace cosquillas.
Claro.
Yo quedé...
Que vos ya lo tenés a la idea, pero en el momento...
Claro, en el momento...
Además la cosquilla que es algo, por claro, eso yo decía, es algo que no todo el mundo soporta, ¿no?
Cuando él me hizo las cosquillas, enseguida los demás también vinieron a saludar.
Claro.
Entonces me decía Víctor, que es el dice, bueno, saliste sorteada.
Sí.
Dice, porque caíste bien. Uh-huh. Cuando vamos entrando a la iglesia, hay dos, uno de cada lado.
Sí.
Para saludar. No fue conmigo, una experiencia.
No.
Y venían, teníamos unos chicos chilenos porque se estaba dando el curso básico, y ellos nos acompañaron. Y uno de ellos empezó a pasar para atrás. Y se iba para atrás de la fila, ¿viste? Hasta que quedó a lo último.
Sí.
Y está, y bueno, lo abraza uno de los ancianos y él llorando. Toda la reunión llorando, llorando. Entonces él nos contaba que él no tenía buena relación con su papá.
Uh-huh.
Nunca había recibido un abrazo de su papá. Y que cuando esa persona lo abrazó y le dijo Dios te bendiga en la lengua che, uh-huh. dice que para él fue como que cayeron cuerdas, ¿no? Y y como que, o sea, vos vas a dar, pero recibís.
Uh-huh.
Y bueno, y enseguida te quieren compartir todo lo que tienen, sobre todo los gusanitos que comen.
Sí.
Entonces, esa es otra de las, los recibimientos, ¿no?, uh-huh. que hay. Pero pensando así en tu pregunta, nunca me han preguntado por qué estás. Como que lo aceptan, creen que si vas es porque verdaderamente los querés ayudar.
Uh-huh.
Sí cambia esta comunidad que yo te digo, de los H de Arroyo Bandera.
Uh-huh.
Cuando fuimos la primera vez, había un matrimonio de maestros que eran los que nos recibieron. Y fue en la despedida que ellos nos dijeron, pero ahora te invitamos nosotros.
Claro.
Queremos que vuelvan. Y nos hacían broma, vamos a colocar todo un tejido uh-huh. en la entrada. Entonces yo no entendía, digo, un tejido, nos están invitando, no, dices, para que no se vayan.
Ah, claro.
Y la última vez que fuimos, ese matrimonio ya no estaba. Entonces el contacto lo hicimos en base a una maestra que yo conocía
uh-huh.
y uno de los chicos estudiantes, porque nosotros... se colabora también a veces con estudiantes para que ellos puedan hacer sus carreras.
Sí.
Y se había estado colaborando con él. Y él se ofreció para hacernos de intérprete, uh-huh. ¿no? Entonces sabíamos que ellos estaban enterados que llegábamos. Y cuando vamos, nosotros habíamos contratado un bus.
Sí.
Porque como teníamos que llevar los comestibles y todo eso, más aparte del equipo, uh-huh. decidimos esta vez no ir por EGA, a veces vamos por EGA. Uh-huh. Y bueno, el chofer, el GPS, no sabemos por qué lo dirigió por otra ruta. Uh-huh. Y yo le empecé a decir, esta no es. Pero ¿qué pasa? Yo había un año que no habíamos ido porque problemas de salud en familia. Y se lo pasa que vos hace mucho uh-huh. tiempo que no venís. Claro. Digo, no, pero esas comunidades no estaban de este lado. Hasta que, bueno, se detuvo y preguntó, y sí, le había robado el camino. Entonces llegamos de noche. Uh-huh. Y dije, bueno, alguien nos va a estar esperando. Porque sí. entras, es una ruta bastante oscura. Y cuando entramos a la comunidad, teníamos toda la comunidad esperándonos.
Sí.
Y detienen el ómnibus y sube un cacique que yo no conocía.
Ajá.
Y él me habló en español. Uh-huh. Preguntó si era yo, Elizabeth, y que éramos bienvenidos y toda la comunidad. Fue algo que para nosotros sí. nos impactó. Y cuando bajamos, éramos pocos los que íbamos por segunda vez o tercera. La mayoría eran nuevos. Uh-huh. Y los abrazaron como que... Sí. Y los chiquilines, decían, no puedo creer, nunca pensé que me iban a recibir así.
Y esas cosas que enseñan tanto en el modo de vida que estamos llevando, ¿no? Exacto. En donde no tenés un minuto para... No. Porque vivimos a las corridas y bueno, sí, me preocupa lo que le pasa al otro, pero yo tengo que seguir con lo que estoy haciendo. Qué importante y cuánto se aprende, ¿no?
Es tremendo y... Una de las misioneras que iba con nosotros, justo había tres misioneras en el país y decidieron acompañarnos, ella trabaja en India. Y una de las cosas que ella me decía, dice, ella trabaja en un hogar de huérfanos, y dice, Elizabeth, ellos están necesitados, dice, pero los míos en India más, porque acá las mamás se preocupan por ellos. Uh-huh. Vos sabés que las mamás, bueno, estaban sentadas todo el día con nosotros, pero los llevaban, los lavaban, venían con las cabecitas bien. Sí, cuando sí. teníamos la reunión, ¿viste? Uh-huh. Ellas mismas, el cambio, para mí eso me impactó, el cambio cuando fuimos, que no tenían la palabra de Dios, uh-huh. a como ahora la forma en que se visten, uh-huh. que se arreglan, todavía nosotros como habíamos...
El tema de valorarse como personas, exacto. ¿no? De saber esa contestación que a la pregunta que pueden llegar a tener todos los seres humanos de dónde somos, para qué somos, para qué estamos, no. de dónde venimos, que la palabra y llegar con la palabra de Dios le puede dar a
y ellos te quieren enseñar cosas. Uh-huh. Ellas querían enseñarnos cómo hacen las manualidades de ellos, ¿viste? Sí. Ese interés y que... Sos parte de la familia. Uh-huh. Otra de las cosas que nos llamó la atención, que siempre nosotros le enviamos comida a los ancianos para que no vinieran hasta...
Sí.
Porque están bastante lejos, ¿no? Uh-huh. Y fuimos hasta las casas, pero hubo uno de los ancianos que venía con su bastón, uh-huh. igual 2 horas antes, para estar allí con nosotros. Uh-huh. Porque él quería estar, sí. ¿no? Y nos hacían sentar y... Sí. No, yo, o sea, hubo un cambio desde la primera vez que fuimos, uh-huh. ahora... Y bueno, ahora estamos uh-huh. preparando el próximo viaje.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya vamos a terminar con esta charla con Elizabeth, que está muy interesante. Yo la estoy disfrutando mucho. Así que, amigas, las invitamos a que se queden por allí, que enseguida volvemos.
¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi
estamos llegando al final de esta entrevista con Elizabeth Bentancourt. Queremos agradecerte. Al final te vamos a volver a agradecer, pero queremos agradecerte por compartir este tiempo con nosotros. Y muchas veces estas cosas nos hacen valorar las cosas que tenemos y cuánto tenemos para dar. Que muchas veces decimos, tengo para dar y pensamos en cosas materiales, uh-huh. pero el hecho de poder dar tiempo y que al final te termina dando mucho más, más a vos, ¿no? ¿Qué le podemos decir, Elizabeth, a nuestras amigas que están escuchando por allí, que tal vez hay muchas que nos están escuchando por los distintos rincones de Latinoamérica y tienen alguna comunidad cerca y no pensaban que pudieran hacer este tipo de trabajo, que pudieran involucrarse? Y también, ¿qué es lo que te sigue moviendo a vos a hacer lo que estás haciendo?
Bueno, decirle a todas que no importa la edad, uh-huh. Como yo dije, llevamos niños, el más chico tenía 3 y era uno más de la comunidad.
Sí.
La mamá, me acuerdo que decía, es una nena, ahora están sirviendo ellos allá, uh-huh. ¿no? Pero cuando estaba con nosotros no quería, pasaba media hora que no nos quería hablar, pero allá ya llegó a la comunidad, se descansó y era una más.
Claro.
Pero también hemos llevado personas mayores. Todos tenemos algo para dar. Uh-huh. Una, como tú decías recién, es importante el tiempo, uh-huh. ¿no? Ellos necesitan que se les dedique tiempo de charlar, uh-huh. de escuchar, sobre sí. todo, ¿no? No solo la comunidad, sino en el caso de cuando el misionero está viviendo allí en la comunidad, uh-huh. por sus hijos. Nosotros en los viajes llevamos una muchacha que no había podido prepararse con el equipo porque consiguió la licencia en último momento y ella dice, mira, yo no soy buena con la computadora. Bueno, si Dios te permite, te suplió para ir a este viaje, es porque... Y ella se ocupó de las hijas de los misioneros. Uh-huh. Y después la mamá nos decía que nos agradecía porque decía, a nosotros nos visitan, Peters, sí. pero a mis hijas nunca.
Claro.
Sí, y que otra joven se preocupe por eso. Y ellos te hacen parte de su vida, ¿no? Uh-huh. Quieren charlar, no que tenés que esperar sí que te inviten, ¿no?
Claro.
Una de las cosas que hemos aprendido es que ellos nos inviten a la casa, pero después que te invitaron, ya uh-huh. sabes que podés ir tranquilamente. Y todos tenemos, porque ellos, lo primordial acá es que necesitan la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Y hay necesidad. Cuando nosotros estuvimos en esta comunidad, parecían de otra comunidad, uh-huh. después nos enteramos que estaban sin misionero,
sí.
A pedir también ayuda. Y se les está enseñando a hacer una huerta,
uh-huh.
Se les puede enseñar pasos de higiene, que eso no necesariamente tiene que hacer sí. un médico. Nosotros le hemos dado clases de cuidado personal, cómo lavarse el cabello, cómo cuidar las manos, uh-huh. todo con un mensaje bíblico,
sí.
¿no? O sea, les enseñas eso, pero a su vez, bueno, cómo cuidar la parte espiritual también. Hay que cocinar sí. para el equipo y para ellos, porque cuando visitamos ahora, primero ellos no almorzaban con nosotros ni nada, pero ahora es todo, almuerzo, claro, cena, todo lo que
todo
es,
comunitario.
Es todo comunidad, se comparte todo. Uh-huh. Entonces hay, y bueno, para pintar, para lavar, siempre uh-huh. hay algo,
siempre pero, hay algo que se puede hacer. Sí.
Pero uh-huh. el sentarse, porque muchas veces esta vez llevamos pocos varones, uh-huh. entonces estaban trabajando en la parte de pintar la iglesia y había necesidad de que hubiera gente charlando con los.
Sí.
Entonces varias de las mujeres se pusieron a pintar para que ellos pudieran
claro.
trabajar. ¿Y qué me mueve? Me mueve Dios. Uh-huh. Yo nunca me imaginé que uh-huh. iba a estar en esto. Si bien cuando el Señor me prometió que sí. me iba a llevar a varios lugares para compartir de su palabra. Y me mueve el Señor y me mueve la necesidad que ellos tienen. Uh-huh. Y cariño y amor lo podemos dar todos.
Sí.
No necesitamos una preparación académica, uh-huh. Sino un corazón dispuesto y sensible a la necesidad de, uh-huh. del otro.
Es verdad.
Eso es lo que me mueve.
Ha sido un gusto conversar contigo, Elizabeth. Y bueno, a todas nuestras amigas, si quieren escribirnos, si quieren tener más información, pueden comunicarse con nosotras a las vías que damos al final del programa. Qué bueno que nos quedemos pensando acerca de eso. Si hay alguna de ustedes que tal vez está escuchando, Y bueno, y por ahí ve alguna posibilidad de trabajar, contáctese también con nosotros, escríbanos y seguramente si no conocemos nosotros a alguien, buscamos a alguien que lo conozca, porque es un trabajo bien lindo y que va mucho más allá de evangelizar, sino de hacer el evangelio como la forma de vida, ¿no? Como decía, hasta para lavarse las manos está relacionado con conocer la palabra del Señor. Muchas gracias, Elizabeth, y a ustedes, amigas, las invitamos a que se queden con nosotros. escuchábamos entonces esta parte final de la entrevista con Elizabeth, y alguna de las cosas que nos comentaba es que tal vez directamente no podemos, si vamos como traductores o tratar de compartir el evangelio, no podemos hablar directamente con las personas porque tienen como la idea de que, bueno, esto es para el misionero, para el que vino, no es para mí. Hasta que no tienen la Biblia, muchas veces en su idioma, no saben realmente de qué se les está hablando. Entonces hay otras maneras de compartir, y a propósito queremos compartir una reflexión que se titula Honrados hasta la médula, y lo extraemos de el libro Sabiduría para el Camino. Comienza con un versículo, dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Está buscando hombres y mujeres cuyos corazones sean completamente de Él, por completo. Dios no está buscando especímenes extraordinarios de humanidad. Está buscando siervos profundamente espirituales, genuinamente humildes, honrados hasta la médula, que tengan integridad. Hoy vivimos en un mundo que dice de muchas maneras: si te las arreglas para dejar una buena impresión, importa. Eso es todo lo que importa. Pero usted nunca será un hombre o mujer de Dios si esa es su filosofía. Nunca. No se puede fingir ante el Todopoderoso. Él no se impresiona por lo externo. Él siempre se concentra en las cualidades internas, esas cosas que lleva tiempo y disciplina cultivar.
Muy bien, importante lo que vos decías, porque siempre que hablamos de este tipo de iniciativas, nos encontramos con personas que dicen que nunca se imaginaron estar por ahí en este rol, o que se fueron metiendo de a poco. Sí. Y decir que este tipo también de acciones es para todos. Lleva a otros a la palabra, pero también nos permite a nosotros ser canales, y tenemos que estar dispuestos siempre a que la palabra de Dios sea llevada de la manera de diferentes maneras a diferentes culturas. Uh-huh. Si les parece, les comparto las vías de comunicación en el cierre del programa, porque siempre queremos que se comuniquen con nosotras, y lo pueden hacer a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Recordamos que este es el correo tradicional. Si ustedes se animan a escribir, a veces pasa con las postales, con las cartas, bueno, pueden hacerlo a esta dirección. Entreamigas@llamadaweb.org es el correo electrónico, y pueden visitarnos también en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Amigas, que pasen muy bien.